¿Coincidís con que la cuarentena nos ha obligado un poco a todos, a la fuerza, a darnos cuenta que es posible vivir con menos cosas?
Sí, coincido plenamente que la cuarentena, que este bichito, para no ser tan técnico, que este virus nos ha hecho, creo, mirarnos a otros espejos. El asunto es, como todas las cosas, si seremos capaces de todo esto que pensamos, ponerlo en práctica, ¿no es cierto?
¿Por qué te parece que se nos hace tan difícil dejar de buscar lo que no es del todo necesario, ¿no? Digo, se nos hace siempre muy difícil soltar las cosas, dejar, desprenderse de las cosas materiales y de las preocupaciones también.
Sí, ya, yo creo que hay una cuestión que es muy humana, ¿no? Esto de tener seguridades, por un lado, de sentirse uno seguro y se amarra de donde puede. Pero también hay una construcción del sistema que vivimos, en este sistema, donde se nos fue sofisticando la vida, donde se nos planteó la idea del compre, usa y tire. Hay que pensar cómo vivían nuestros abuelos, como cuando éramos chicos, yo que tengo más años que ustedes, cómo usaban las cosas, sin hablar de ecología, ¿no? Por ejemplo, las generaciones de los viejos, cómo usaban, cómo aprovechaban. Se vivía de otra manera, mucho más responsable, a veces sin saberlo, y mucho más ecológica sin saberlo. No se hablaba de ecología en aquellos tiempos. Entonces, me parece que son esas dos puntas, que esta cuarentena, como bien dicen ustedes, este confinamiento obligado a gran parte del planeta, también nos hizo ver el deterioro tremendo que sufre la Madre Tierra por un estilo de vida, que es este, de la sofisticación, del sobreconsumo, del despilfarro, que la ha puesto en riesgo, ha puesto en riesgo a miles y miles de seres vivos, miles y miles de especies, ¿no? Los ecosistemas están severamente dañados. Entonces, es hora de que tomemos conciencia y cambiemos la mirada, cambiemos el rumbo, cambiemos el modo de ser y de estar, ¿no?
Dani, ¿cómo escapar a esa construcción que vos decís del sistema que nos viene impuesta y por ahí nos hace creer que nosotros elegimos libremente o incluso nos hace creer que necesitamos las cosas? Me acuerdo una propaganda, una publicidad de una tarjeta de crédito de un banco, Banco Galicia, que decía: necesito un sacón y usa un sacón para sacar la basura. O sea, nos crean necesidades y nosotros realmente pensamos que lo necesitamos. ¿Cómo escapar a eso?
Tal cual. Sí, tal cual. Mira, yo creo que vamos a ponerle otro verbo, Florencia. No es escapar, es enfrentarlo. Es enfrentar esta realidad. Porque justamente lo que nos hacen es hacer escapar de preguntarnos, distraernos. Y es difícil, ¿por qué? Porque hay que deconstruir, hay que desaprender un modo de ser y de estar en el mundo que es insostenible. Fíjate que se da la qué paradoja se da, porque este modo, no en toda,
Se
pero en
cortó.
gran parte de la humanidad. Hola, ¿me escuchan?
Sí, tuvimos un pequeño corte, pero te escuchamos bien.
Ah, bien, bien, bien. Esperemos que no sea mi telefonito. Lo que les decía es que gran parte de la humanidad sostiene en su imaginario este sistema. Y fíjate que gran parte de la humanidad está excluida de este sistema, porque no accede a eso que anhela, a esas necesidades, como bien vos decías, que son en realidad ficticias. Entonces, necesitamos enfrentar esto haciéndonos preguntas nuevas o renovadas preguntas, no son tampoco tan nuevas. ¿Cuánto necesitamos para vivir dignamente? A ver, ¿qué significa vivir dignamente? habrá que construir esa idea. A ver, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, tener una casa, tener trabajo, tener derecho a la salud, a la educación, a poder tener la posibilidad de tomarnos descansos. Todo eso es vivir dignamente. Pero esa dignidad no pasa por la sofisticación, pasa por la sencillez, por tener eso que necesito, no más. Si tengo más, si anhelo más, si codicio más, y ahí me empiezo a desviar otra vez. ¿Se comprende?
Sí, fíjate, Daniel, a propósito, un poco para abonar lo que estás diciendo, en Laudato Si el Papa lo dice claramente, ¿no? Dice que poder consumir a veces nos puede hacer sentir más libres, pero que quienes en realidad poseen esa libertad, este tipo de libertad, son los que integran la minoría que detenta el poder económico y financiero, ¿no? No es la gran mayoría de las personas que no llegan a poder disfrutar de esa libertad, entre comillas, que da el tener poder para consumir.
Exactamente, exactamente. A ver, y esa libertad en realidad es una esclavitud infinita, porque esta minoría que vos hablas finalmente son esclavos del poder, de la codicia. Mira, en el mundo, por ejemplo, para que también nos ilustremos, en el mundo hay, este año se planteó eso en Davos, ¿no? Una ONG que se llama Oxfam Intermon, y dice que los 2.153.000 millonarios que hay en el mundo, escuchen bien, 2.153 contra 7.500 millones, poseen más riqueza que las 4.600 millones de personas, que 4.600 millones de personas, es decir, que el 60% de la población mundial. Increíble. Y ellos son los que imponen muchas veces esta agenda de decir, no, hay que, esto del exitismo, del tener más, de cuanto más tengo, estoy como por encima de los otros. Hay un misterio humano, ¿no? Que habrá que, de alguna manera, desentrañar y desarmar este paradigma. No es posible. A ver, mientras nosotros hablamos, hay gente que se muere de hambre en el planeta. Nosotros tenemos la posibilidad, como tenemos trabajo, tenemos la posibilidad de vivir con sencillez y dignamente. Pero hay miles y miles, casi 1.000 millones de personas que están viviendo la pobreza más extrema. Esto habla, ¿por qué esto? Porque no alcanza, sí, el mundo alcanza para todos y sobra. Lo que no alcanza en el mundo es sostener, la tierra no puede sostener nuestra codicia, puede sostener nuestra necesidad y nuestra dignidad, y sostenerla juntamente con el resto de las criaturas, que tienen dignidad y que tienen derecho a la vida como la tenemos nosotros.
Daniel, ¿hay una manera de crecer espiritualmente en esta conciencia? ¿Qué santos, quiénes nos iluminan en la fe para ir creciendo, aunque sea en este tiempo, en esta conciencia de frenar el consumo, de cuidar la tierra, de no acumular lo que no necesitamos?
Sí, yo creo que sí, que hay muchos ejemplos. Hoy citaban ustedes a Francisco de Asís, pero hay ejemplos cotidianos, como dice Francisco, el santo de al lado, el santo de la casa de al lado, algo así. De la puerta de al lado, que me parece tan genial, porque hay mucha gente, lo que pasa que todavía no son tantos, permítanme incluirme, porque lo intento con todas mis miserias, pero somos todavía pocos, no somos todavía una masa crítica que cambie la lógica de este planeta. Pero hay muchos ejemplos de una vida, de vida sencilla. Fíjate vos, por ejemplo, las comunidades originarias. Tienen otra mirada. tienen otra manera de existir, de convivir en la naturaleza, otra manera. Tendríamos que mirar mucho eso. Gente inclusive que no comparte la fe, muchísimos hay, pero hay que construir una espiritualidad, que esa sí es común, que hay una necesidad espiritual del ser humano de reconciliarse con todo lo que existe. Nosotros aquí recién llegamos. Bueno, ¿cómo vivimos de una manera más sabia, más biológica, menos humana en el sentido negativo de la palabra? Es decir, yo siempre digo que nosotros estamos desbiologizados, los seres humanos, porque por momentos da la sensación de que no vivimos como seres biológicos, estamos como en un plano distinto, superior. Creo, y lo debo decir honestamente, creo que las religiones han colaborado en esto, de hacernos creer que somos la frutilla de la torta evolutiva, y no es así. El otro día comentaba en otra entrevista que el libro de la vida, que es el primero que Dios escribe, nunca lo terminó de escribir, lo sigue escribiendo. Y en ese libro increíble, maravilloso, de millones de años de escritura, el Homo sapiens, nosotros, ocupamos el capítulo más reciente. Y Dios va a seguir escribiéndolo, aun cuando ya no estemos, cuando nos toque irnos de la existencialidad. Entonces, hay una cuestión de revisar a fondo todo. Hay una cuestión de volver a leer a fondo el capítulo 2 del Génesis, donde hay dos verbos que no le hemos llevado el apunte, que es cuidar y cultivar el jardín. Ese es el mandato de Dios a la persona humana. No dominar y someter como está en el primer capítulo. Hay una urgencia de revisar nuestro ser y nuestro estar a la luz de los que tenemos fe, pero a la luz de una nueva espiritualidad que va más allá inclusive de la fe. Claro, la fe nos da un montón de herramientas para vivirla. ¿Se entiende? Entonces, hay maneras, Florencia, claro que hay maneras, pero hay que tomar decisiones. Y las decisiones las tomamos cada uno de nosotros. No podemos esperar que las tomen los de arriba. Las decisiones las tomamos los de abajo. Y cuando tomemos decisiones de un cambio existencial en serio, lo de arriba va a ser expresión de lo que viven los de abajo. No podemos seguir esperando que las cosas nos vengan de arriba. Somos nosotros los que hoy tomamos la decisión de hacernos estas preguntas que nos estamos haciendo. ¿Cuánto necesito para vivir dignamente? ¿Cómo lo obtengo de la mejor manera posible? ¿Cómo pongo a la ciencia y a la tecnología al servicio de este nuevo paradigma y no al servicio del avasallamiento, y mucho menos con el pensamiento mágico de pensar que la ciencia y la tecnología van a resolver todos los desaguisados que tenemos? Pero eso sí, no me muevo del modo de ser y de estar en el planeta. ¿Se comprende?
Claro. Es interesante, Daniel, lo que decís. El Papa Francisco habla de generar procesos, ¿no? Y me parece que hay mucho de eso en lo que estás diciendo, en este invitar a la gente a que cada uno, a su modo, tome la decisión de empezar a cambiar cosas para que desde abajo el cambio vaya como exigencia también hacia arriba. Pero me gustaría que me contaras, Daniel, también, ¿cómo vivís vos con austeridad? ¿Qué tuviste que dejar? ¿Qué fuiste dejando a lo largo de tu vida en la decisión para vivir con más austeridad? Digo, también hay que decir y contar a la audiencia, porque por ahí no todos te conocen, que efectivamente vos sos una persona que vive con mucha austeridad, ¿no? Y fue fruto de decisiones. Contanos, por favor, un poquito acerca de eso, porque se presenta como un testimonio muy válido.
Bueno, yo creo que me falta 1.000 millones de kilómetros. Pero mira, yo lo que trato, primero que al haber sido fraile, uno aprende un montón de cosas de la espiritualidad franciscana, ¿no? Esto del sin propio, de vivir con sencillez, de buscar lo esencial, de buscar las cosas importantes, de no quedarse en la cáscara, sino meterse más en el carozo de la realidad. Eso es, de alguna manera, lo radical en el sentido de raíz en mí. Yo vivo en un lugar muy hermoso, que es Tras la Sierra. Tengo mucho verde. Vivo con mi hermandad biótica, que es la que me enseña todos los días. Entonces es empezar a dejar de lado, decir, bueno, esto que me preocupo, esto que estoy a ver, uy, qué linda, sale tal cosa. Mirar, tener otra mirada, mirar más a la naturaleza. En mí fue clave de lectura. ¿Cómo viven los seres vivos? Los seres vivos nunca demandan de la biosfera más de lo que necesitan para sostener sus requerimientos biológicos. Ninguno. Todos viven de lo que, bueno, lo del Evangelio, ¿no? Dios viste a las aves del cielo, les da de comer. ¿Cómo no va a hacer eso con ustedes? Entonces, es cambiar la mirada y tratar de resistir de alguna manera a estas invitaciones cotidianas que se nos hace, pero en todo nivel, inclusive a nivel educativo. Yo soy docente del nivel superior aquí en Villa Dolores, ¿no? Tengo 5 cursos en el profesorado. Y esto lo trabajamos con los chicos todo el tiempo. Es decir, nosotros como docentes, a ver, ¿cuál es el modelo de mundo y el modelo de ser humano que estamos dejando traslucir en la cotidianidad del aula? Entonces yo lo vivo de esa manera y trato de ser sencillo. Tengo mi huerta, tengo unas gallinitas que yo no las como porque no puedo carnearlas, pero como los huevos, y se mueren de vieja la mayoría. Entonces, son mis compañeros. Esto de la hermandad biótica, ¿sabes? Qué sé yo, mi espiritualidad va por ahí. Yo me siento cada día abrazado, sostenido, admirado por todo lo que vive y convive conmigo. Y yo soy parte, simplemente parte de un todo, pero una parte especial somos los seres humanos. Y eso a mí me ayuda, me alienta y resisto, y a veces no, ¿viste? No me sale, y a veces vienen los miedos y esto de las seguridades. Es un camino de todos los días, y no es vivir mal, vivo muy bien, muy bien, y con salud, y como sano. Y tengo, bueno, sí, tengo que cambiar la computadora, la necesito para trabajar, la pobre ya no aguanta más y la tendré que cambiar. Pero ¿sabes qué? Es esto de usar las cosas inteligentemente, de se te rompe la media y agarra un hilo y una aguja y cose el agujero, no la tienes. ¿Se entiende? Por decir alguna sonrisa, ¿no?
Sí, sí. Flor, yo quisiera agregar. Sí, sí, por supuesto. Imagino que hay muchas otras cosas que tienen que ver también con la profundidad que uno mismo experimenta, pero que tienen que ver con el carácter, la personalidad, claro, la formación, las cosas que uno tiene. Pero sí me gustaría sumar a lo que decís, Daniel, es que si todos fuéramos un poco más austeros, lo que Dios ha dispuesto para el mundo, digo, esta creación que nos ha dado, alcanzaría y sobraría para todos, como dice el propio Evangelio, ¿no? El problema cuál es, es que al no ser austeros, algunos o muchos, consumimos más y consumimos quizá lo que Dios había dispuesto para otros, ¿no? Y ahí está el tema, se mete lo de esta frase, concepto tan sabio que tiene la doctrina social de la Iglesia, que es que habla de los bienes, ¿no? Me vas a ayudar vos ahí, se me ha ido ahora la frase, pero que habla de que los bienes son para todos, ¿no? Y que hay que compartirlos.
Uh-huh. Sí, sí. Claro, por eso viste, en esto no hay que perder de vista lo siguiente, que es en el planeta, la civilidad, el modelo de civilidad que ojalá haya entrado en crisis con todo esto, es un modelo de despojo de la tierra y es un modelo de avaricia y de codicia, que nosotros estamos muy lejos de eso, vos, Florencia, yo, los que nos escuchan, seguro, lejos en cuanto a lo concreto. Pero ¿qué pasa? Lo sostenemos cuando no lo cuestionamos, cuando seguimos como en esta dinámica de no cuestionarnos y de no repreguntarnos las cosas que necesitamos para vivir dignamente. ¿Me explico? ¿Por qué es tan difícil? Sí. ¿Por qué es tan difícil? Porque finalmente las cosas estas están enraizadas en nuestras pequeñas y cotidianas injusticias. Y eso es lo que hay que curar. ¿De qué hay que hablar de estos pecados? No el pecadito de que si no sé qué, que si no sé cuánto. Es este pecado de no entenderme parte de una maravilla y de no saberme hijo especial de ese Dios que hizo todas las maravillas con las que convivimos. Entonces, es esto. ¿Por qué? Porque si no, viste, nos echamos la culpa de que no somos austeros, que esto, que... Y resulta que los pícaros, que no lo son y no les interesa hacerlo, hasta les sirve esto. El asunto está en las opciones de vida. No queremos ese modelo que se me presenta, es un modelo profundamente injusto e inmoral. ¿Por qué? Porque concentra la riqueza en pocas manos, porque nos somete a todos para no cuestionarla y porque somete y devasta a la madre tierra. Entonces tenemos que ser muy críticos de eso. Y empezar en lo cotidiano. Mira, nosotros hicimos con los changos en octubre, hicimos una actividad en Villa Dolores, en la plaza, con el tema del cambio climático, ¿vieron? Y entonces...
¿Se cortó? ¿Daniel, nos escuchás?
Sí, una frase. Sí, perfectamente. ¿Me escuchan ustedes?
Ahí tuvimos... Yo estuve en un corte, lo que pasa es que estamos trabajando, yo desde mi casa, Florencia de la suya, claro, entonces por ahí tenemos unos cortecitos, claro, pero te escuchamos bien ahora.
Claro, no sé a dónde me quedé.
En una frase en la plaza, que hicieron algo con los chicos.
Hicimos una actividad con respecto al tema del cambio climático, porque como sociedad, viste, todo el mundo se estaba movilizando, creo de una manera que no cuestiona a fondo un modelo de sociedad que es la que hace que el cambio climático sea como tal, sea una realidad mucho más grave que esta pandemia, mucho más grave, y hay que prepararse. Entonces yo les decía a los chicos, bueno, mira, a mí me gustó siempre una frase de John Lennon, si les gusta, se las doy, lo parafraseamos. John Lennon en la guerra de Vietnam decía, la guerra ya terminó, si tú lo quieres. Entonces le digo, y si ponemos el cambio climático se terminó, si tú lo quieres, porque finalmente pasa por una decisión personal cotidiana. A ver, vos, ustedes, nosotros tres podemos en este momento convencerlo al señor Trump que cambie su mirada sobre el planeta. No, pero sí yo puedo decidir qué cosas ya no quiero que me impacten más y me cambien mi modo de relacionarme con los otros, con lo otro, y claro, como somos cristianos, y con Dios. En este camino bonaventuriano, ¿no? De San Buenaventura, que decía que el camino existencial es un camino de progresivo encuentro. Encuentro con uno mismo, encuentro con los otros, con lo otro, con la naturaleza, y finalmente con Dios. El encuentro con Dios es cuando nos encontremos con todo lo otro y con todos los otros y con nosotros mismos. Ahí habrá un verdadero encuentro. Porque si no, al pobre Dios lo estamos desarmando como mejor nos conviene. Y se lo encuentra en el encuentro, con todo lo que convive y coexiste conmigo. Pero es algo personal, que no es decir, no hago más nada, me quedo yo, lo hago personal, no. Desde lo personal, desde las opciones cotidianas, me voy a encontrar con otros que hacen opciones cotidianas y nos tenemos que pensar juntos y ver cómo nos organizamos y ver qué cosas estructuramos, cómo nos ayudamos, cómo vamos armando, si me permiten, armando, construyendo otro mañana posible.
Nos quedamos con eso, Daniel, y te pedimos, porque un par de oyentes nos están pidiendo, si podés dejar algún tipo de contacto, algún correo electrónico, alguna dirección sí, de mail para que puedan comunicarse con vos.
Bueno, les dejo mi correo, que es, ustedes se lo deletrean, después se lo vuelven a decir bien. Daniel Emmerich, que Emmerich es sin H y con doble M, ¿sí? Mm-hmm.
Sí, y con CH al final.
Es 07@gmail.com. Ese es mi correo electrónico.
Repetilo, por favor. Repetilo todo junto,
Daniel,
por favor.
Todo en minúscula. Daniel Emmerich 07, en números 07, @gmail.com.
Abrazo grande, Daniel. Nosotros nos quedamos ya para finalizar el programa y para leer el montón de mensajes que han entrado en estos minutos, ¿eh? Un abrazo grande, sí, que tengas muy buen día.
Gracias, querido. Muchas gracias.
Chao, Daniel. Por comunicar.
Muchas gracias.